Comienza la mirada del panda. Con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Hola, don Jesús, ¿qué tal está usted?
Hola, muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien, fenomenal. Glorioso.
Decía yo,
más a disfrutar.
Sí, decía yo al principio que está un poco loca la mañana, ¿no? Lluvia, luego sale un poquito el sol, luego vuelve a nublarse, luego vuelve el sol, ahora otra vez con viento y con frío. Está un poco loca la cosa, pero bueno, es que es así el tiempo y así es como tiene que ser en esta época del año.
Efectivamente, y así está todo, la política, la economía, la bolsa, todo
Dios
está
mío.
Que sube, que se da la vuelta, que se baja, todo está así,
No, ahí tienes tú toda la razón del mundo. Oye, yo les he dicho a los oyentes algo al principio del programa y que alguno estará todavía con la mosca detrás de la oreja, porque les he dicho, Jesús, que vamos a hablar de la sequía. Y dirán, pero bueno, vamos a ver, hijo mío, pero ¿cómo de la sequía? A ver, si no hace más que llover, si no hace más que nevar, si están los pantanos que tienen que desbordarse por todos los lados y en toda España, y tú te vienes aquí a hablar de sequía. ¿Hay que hablar de sequía hoy, Jesús? ¿Por qué?
Pues efectivamente hay que hablar de sequía y de la política que va en torno a la época de sequía, al problema del agua en definitiva, y sobre todo a la locura del clima en cuanto a lluvias torrenciales, lluvias que se descontrolan en zonas donde normalmente no caen esos diluvios, pues esos diluvios y esos desastres que está habiendo, y todo eso pues porque se ha celebrado la segunda conferencia internacional sobre escasez de agua y sequía.
Segunda conferencia internacional sobre escasez de agua y sequía. Creo además se han presentado diferentes estudios, no sobre cómo está la cosa ahora, sino sobre qué puede pasar en un futuro, porque claro, este año está lloviendo mucho, pero la tónica de los últimos años es que el agua se va a convertir en un bien muy escaso y que hay que saber gestionar, y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Porque las lluvias extremas causan muchos problemas además, pero muchísimas veces después de una temporada o de un año de lluvias extremas vienen periodos de sequía muy largos.
Sin lugar a dudas. La verdad es que los estudios, estas reuniones internacionales, pues sirven lógicamente pues para presentar por qué se toman las decisiones. Pues porque se presentan una serie de informes, esos informes hacen unas predicciones, aportan una serie de datos, y lógicamente estamos hablando de conferencia internacional, no estamos hablando solamente de España. En España, desde diciembre hasta aquí, hemos tenido una concentración de lluvias, quizá en algunas ocasiones incluso extremas, donde haya llegado el agua por encima de la rodilla y haya causado destrozos, pues lógicamente se hablará de exceso de agua. Pero en realidad no hay que olvidar que la inmensa mayoría de las lagunas temporales que pudimos visitar hace poco en La Mancha, en diciembre estaban secas. Que los acuíferos subterráneos siguen a kilómetros prácticamente del nivel normal de agua. Es decir, todos esos problemas, igual que las técnicas que se están intentando utilizar para evitar la invasión del agua salina en el delta del Ebro, uh-huh. Es decir, van asociados un montón de datos que normalmente se pasa por encima de ellos a lo largo de las noticias diarias, o que en muchas ocasiones no tienen entidad como para ser tratadas como noticia, y que en muchas ocasiones pues se van quedando ahí rezagadas solamente para expertos.
Oye, ¿y qué se puede hacer, Jesús?
Bueno, pues
¿qué planteáis, por lo menos, las organizaciones ecologistas?
Bueno, lo que está claro es que ahora mismo en España hay un buen nivel de agua que garantiza que no va a haber problemas, pero esto no quiere decir que dentro de estas previsiones que hay y de esta locura del clima que hay, con el cambio de corrientes, con el cambio de ciclos normales de lluvia, pues que haya que prever precisamente que esta locura cada vez va a ser más habitual. Uh-huh. Es decir, hay que prepararse para estas lluvias torrenciales. Por tanto, igual que se construye con unos criterios sísmicos, pues también se tienen que crear se tiene que construir con unos criterios pues de grandes avenidas de agua, de recoger el agua de una forma más coherente para los periodos de sequía que indudablemente vendrán. Todo eso en la cuenca mediterránea es especialmente grave. No solamente hablamos de España, hablamos del norte de África. Verdaderos problemas del agua están suponiendo incluso guerras que en muchas ocasiones parecen raciales, pero que en realidad el problema se ha generado por esa lucha por el agua. Por donde no hay agua, no hay vida, con lo cual todo va íntimamente unido. Entonces, los objetivos de este encuentro, pues lógicamente ha sido dar a conocer las principales consecuencias que el cambio climático está generando, pero relacionadas especialmente, no por ser tan amplio, sino relacionadas y concentradas en la disminución de los recursos hídricos, fomentar la inclusión de conceptos de prevención, eso que venimos demandando desde hace tiempo, es decir, prevenir, informar a la población de que aunque ahora haya agua, hay que buscar la optimización del agua que se utiliza en las casas, en las lavadoras, los electrodomésticos, las cisternas, toda esa serie de cosas, en los procesos industriales, y que no solamente la prevención de periodos de escasez de agua, sino también planificar que en época de sequía no se puede ir consumiendo agua de forma incontrolada, sino que si hay regadíos, si hay consumo humano, tenemos que calcular en cada cuenca qué cantidad de agua hay para poderla planificar el consumo se va a hacer.
Sí, es que es lógico, si es que esto es economía familiar, hijo mío, si es que esto se lo explica a alguien que lleve la economía de una casa y ya lo sabe, o sea, las vacas flacas y las vacas gordas, es que no tiene más.
Así es, todo lo que entra por lo que sale, ¿no?
Claro, si es que es
las gallinas que entran por las que salen, era el chiste últimamente, eso se refiere todo, es decir, no puedes ir pensando solamente en que porque este año haya más agua podemos gastar tanto, sino que tiene que haber una planificación a largo plazo, sin olvidar el seguir trabajando en formar a la gente, formar a las empresas, formar a los consumidores en ese permanente ahorro del agua, no temor a quedarnos sin agua, sino planificación de que sea algo normal y corriente la planificación habitual.
Bueno, este programa no podía ser de otra manera. Esta mirada del panda de hoy lunes va a ser una mirada del panda con el agua como protagonista, porque después de hablar de esas peticiones de las asociaciones de ecologistas, quiero hablar yo de una iniciativa que ha llevado a cabo la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, que ha impulsado un plan para recuperar 4 aljibes. Aljibes, por cierto, una de las palabras más bonitas que nos dejó el árabe y esa herencia española que tenemos del árabe todavía en el lenguaje. 4 aljibes se van a recuperar en el paisaje protegido de la Sierra del Cid, que está en Monte del Cid.
Efectivamente, en el municipio de Petrer.
Sí.
Correcto. Bueno, aljibes, construcciones subterráneas cuyo origen se remonta al neolítico, aunque fueron los árabes, como bien has dicho, los que potenciaron su uso con fin de recoger aguas de escorrentía y almacenarlas para que no se filtren bajo la tierra y poderlas aprovechar en bien, para disponer de agua en las zonas donde era muy difícil llegar al agua picando, porque antes los sondeos de los pozos los pozos se hacían a pico y persona atada a cuerda picando, es decir, que había que controlar mucho dónde y cómo se hacían esas construcciones. Bien, pues estos aljibes, que ahora, como esto de darle al botón y que tengamos agua, ha hecho olvidarnos del problema del agua, pues en un proyecto muy bonito de la Consejería de Medio Ambiente se ha impulsado que en esta zona de la Sierra del Cid recuperar una serie de aljibes, 4 en concreto, como bien has dicho, que forman parte del patrimonio cultural y social del entorno, lógicamente, y poder difundir de nuevo la importancia que decíamos antes y que bien has comentado, la importancia de que el agua es un bien escaso, que si llueve torrencialmente la podemos intentar aprovechar para luego a lo largo de varias semanas o meses disponer de agua que se pueda utilizar pues bien para la naturaleza, como antes para el ganado, ahora lo podrían aprovechar para determinadas especies que en esas zonas han tenido que buscarse la vida abandonando esos parajes tan naturales y tan bonitos, pero que por falta de agua han tenido que migrar a otras zonas. Por tanto, la vertiente es doble: recuperar un patrimonio cultural y social, y por otra parte, aportar agua para que la naturaleza vuelva a colonizar esos montes. Yo creo que es un proyecto suficientemente bonito como para alegrarse de que alguien haya trabajado con algo tan del sur de Europa como son los aljibes.
Bueno, y ya digo, mucha agua en nuestro programa, mucha agua en España, pero mucha agua también en nuestro programa, porque creo que en el grupo local, el grupo de Madrid, el grupo regional de WWF, Jesús, estáis durante estas semanas realizando una serie de labores de control y recorriendo humedales del interior, y esta semana creo que habéis estado por el sureste de nuestra región.
Así es, por los cantiles de Rivas, toda la zona del Campillo, Y la verdad es que, como decíamos antes, ahora mismo en cuanto a cuestión de agua está muy bien, pero en todos hemos ido apreciando un comentario que antes seguro que ha pasado un poco de puntillas. En diciembre muchas de estas lagunas estaban secas, prácticamente secas, que es cuando empezaron a llegar, en noviembre, en diciembre, cuando empezaron a llegar las aves hibernantes, las que van de paso en esas grandes autopistas, y cuando ves un bar de carretera, cuando tienes hambre, si está cerrado, pues continúas, hasta que llegues a uno que esté abierto. Pues eso le ha pasado a esos grandes recorridos de las aves que surcan nuestros cielos en busca de lugar donde parar, donde descansar y pasar el invierno más plácido que en sus zonas del norte de Europa, y otras que vienen a anidar. Como no había agua, no había alimento, pues se han recolocado en otras zonas. Por tanto, hemos vuelto a constatar, tanto en Madrid como hace dos semanas vimos en La Mancha, que en el periodo en el que tenían que haber llegado y colocarse, no había agua, no había alimento y han tenido que migrar. Por tanto, descenso de especies, descenso de individuos, y por desgracia, pues hemos vuelto a constatar el que los humedales siguen siendo la oveja negra del medio ambiente. No se vigilan, no se controla si hay pequeños vertidos incontrolados, y la gente todavía no lo ha hecho suyo, no lo defienden y no lo valoran con la importancia internacional que tiene para las aves y para otros muchos organismos internacionales.
Bueno, es una pena, ¿eh? Porque como decimos, hay elementos, hay animales, hay plantas, hay ecosistemas que son un buen termómetro de saber cómo va nuestro planeta y cuál es su salud medioambiental, y yo creo que los humedales son uno de ellos.
Sin lugar a dudas, siempre lo hemos dicho en multitud de ocasiones, hoy mismo lo hemos comentado, si no hay agua, no hay vida. La gente es capaz de matar por tener agua, y por eso se inician muchos conflictos. La naturaleza va íntimamente asociado al agua, como la vida de los seres humanos. Siempre, desde que la sociedad es sociedad humana, se han montado las ciudades en torno siempre a cursos de agua y de ríos. Entonces, donde hay agua hay posibilidad de vida, donde no hay agua está claro que no hay vida. Y esos tampones o esos filtros de depuración de aguas y también almacenes de agua, que son los ríos subterráneos y los humedales, pues la verdad es que no siempre son bien valorados, aparte de que ahora incluso están suponiendo también en muchas ocasiones unos negocios florecientes al cobijo pues de lo que es observación de aves. Muchos ornitólogos, gente que se está despertando en ese turismo activo, turismo rural, pues en muchas ocasiones encuentran una nueva línea de economía para lugares asociados a estos humedales.
Bueno, yo quería terminar con una noticia. Es una buena noticia, pero es una mala noticia a la vez. La buena noticia es que un plan que han elaborado en Andalucía sobre control de especies invasoras ha recibido reconocimiento internacional, porque creo que va a entrar en una red que aglutina los datos de referencia de la gestión de los ejemplares exóticos. Digo que es una buena noticia porque este plan ha sido reconocido y premiado, pero por otro lado creo que sí que tiene que hacernos reflexionar sobre la invasión de especies que amenazan a las autóctonas, y que es algo que ha aumentado de manera exponencial en los últimos 10-15 años en nuestro país.
Ahora, sí, me gusta que saques este tema, porque muchas veces no nos damos cuenta del peligro que soltamos en la naturaleza simplemente con soltar una serie o unas semillas de algo que no es habitual, o un animal, el tópico típico que hemos comentado en alguna ocasión, de que en el estanque del Retiro aparecieron especies tan voraces y peligrosas que no son y que no entran en la fauna típica. Todo eso se puede descontrolar. No hace demasiado tiempo, los voluntarios de ADENA estuvimos trabajando en el Parque Nacional de Cabañeros, y había también verdaderos problemas con invasiones de vegetación que no son típicas de esos climas, de esas zonas, y que muchas veces suelen coincidir, pues como pasa con el bisón americano cuando se escapa de las granjas, coloniza ríos, claro, elimina el alimento y en muchas ocasiones, aunque no meta presión en cuanto como predador a la nutria, por ejemplo, europea, pero sí que la desplaza porque deja los ríos sin alimento y entonces, por no entrar en conflicto, el bicho pues desaparece de esa zona. Pero exactamente igual ocurre con muchísimas especies invasoras vegetales que empiezan a colonizar, a invadir y terminan por desplazar a la autóctona, a la que normalmente ha mantenido unos grados de humedad y de vegetación adecuados. Todos esos problemas ocurren en muchas ocasiones por introducir o simplemente por descuidos y falta de información de introducir especies exóticas que se vuelven rápidamente invasoras en cuanto empieza a ser un problema.
Bueno, estoy pensando en las colonias de periquitos que hay por Madrid.
Efectivamente.
O sea, colonias de periquitos de los que están en jaulas por ahí.
Efectivamente.
Es que es tremendo.
Sí, es espectacular. O sea, es que una especie que encuentre un clima favorable, pues puede, bueno, hemos conocido el caso clarísimo del cangrejo americano.
Es verdad.
Que se soltó en los ríos y al final termina siendo un verdadero problema.
Destrozó el cangrejo señal, el cangrejo autóctono, y ahora mismo pues se está intentando recuperar y, bueno, pues se está consiguiendo en algunos lugares. Yo, bien sabe Jesús que soy, bien saben ustedes que yo soy de Palencia, es una zona sobre todo herrera de Pisuerga, donde tienen incluso fiesta del cangrejo, pero es que ha hecho muchísimo daño el cangrejo americano a la supervivencia del cangrejo nuestro. El mejillón tigre, estoy pensando este.
Algas que están apareciendo.
No, mejillón cebra es tuyo, el mejillón tigre es tuyo. Mejillón tigre se acerca a la hora de comer y pienso yo en otras cosas. Y hombre, no vamos a llegar a la leyenda urbana de los cocodrilos de las alcantarillas de Nueva York, pero es verdad que hay que tener un poquito de cuidado con los animales que son de compañía y que luego nos deshacemos de ellos sin preocuparnos y luego pasa lo que pasa.
¿Quién puede soltar una piraña en el Retiro?
Alguno es que manda.
Todas esas cosas hay que ponerle un poco de sensatez y hay organismos que se pueden hacer cargo perfectamente de un animal exótico cuando se acaba el periodo de vida, claro, o se nos cambia la situación personal o laboral. Y te tienes que deshacer de un animal. Es mejor comentarlo antes que soltarlo en la libertad de forma anárquica.
Oye, don Jesús, que el lunes que viene quedamos otra vez, ¿vale?
Un placer, como siempre.
Gracias, Jesús. Hasta el lunes. Hasta luego.